Y ahora sí, nos metemos de lleno en nuestra primera entrevista de la jornada cuando faltan 15 minutos para llegar a las 12 del mediodía aquí en Eso Estamos por Río Negro Radio. Nos vamos a meter con el protocolo de violencia laboral que hace un tiempito atrás, fue presentado por el gobierno de la provincia de Neuquén luego de la salida del gabinete de Omar Gutiérrez, de los funcionarios Adrián Urrutia y Ernesto Seguel, quienes habían sido denunciados por acoso y abuso sexual. Bueno, después de ello, el gobierno presentó un protocolo de violencia laboral de aplicación obligatoria para quienes se desempeñen en el poder ejecutivo, en distintos organismos también de la provincia de Neuquén, pero claramente este protocolo presenta algunas falencias. Y por eso estamos en comunicación en estos momentos con Federico Egea. Él es abogado patrocinante de la colectiva La Revuelta y de Socorro Violeta. Hola, Federico, ¿cómo te va? Diego Rodríguez aquí de En Eso Estamos del diario Río Negro te saluda.
Hola, Diego, ¿cómo te va?
Bien, bien, ¿y vos?
Bien, todo muy bien.
Bueno, me alegro. Antes que nada, muchísimas gracias por tomarte este rato para dialogar con nosotros. Y bueno, vos en representación de la colectiva La Revuelta y de Socorro Violeta, justamente venís a explicarnos un poco por qué está siendo tan cuestionado este protocolo de violencia laboral que presentó el gobierno de la provincia de Neuquén.
Sí, mira, básicamente lo que planteamos ya hace unos días fue que el protocolo, digamos, no solo no permitía la erradicación o el adecuado tratamiento y la eventual sanción de situaciones de violencia en el ámbito de trabajo, sino que además se constituía como una herramienta regresiva y que aumentaba los niveles de vulnerabilidad de probables víctimas en el ámbito de trabajo. Uh-huh. Planteamos esto en función de algunas cuestiones que se detallaron en el reclamo, pero que te las resumo de la siguiente manera. En primer lugar, el protocolo no respeta los parámetros mínimos establecidos en el convenio 190 de OIT, ni en la ley 26485, ni en la ley 2786 de la provincia de Neuquén. Básicamente, estas leyes que plantean, digamos, la necesidad de prevenir y erradicar situaciones de violencia contra las mujeres y contra en los ámbitos de trabajo y brindar tutela efectiva a las víctimas, constituyen un estándar mínimo de regulación, que significa que el nivel de regulación establecido por estas normas es un piso sobre el cual yo me puedo elevar y crear un nivel de protección mayor, pero que no me puedo poner por debajo, ¿bien? Eso se llama principio de adecuación y de no regresividad. El protocolo lo que hace es crear condiciones normativas que son peores o de más baja protección a las ya establecidas en el ordenamiento internacional y en el ordenamiento nacional. Con lo cual, lo primero que le planteamos es decir, mira, vos sacaste una norma que crea condiciones peores que las que ya existían y son legalmente exigibles, con lo cual estás violando la prohibición de regresividad que está establecida en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Uh-huh. Ese fue un primer punto. Después, en el marco de lo que sería el reclamo, le planteamos el tema de el establecimiento de mecanismos que son poco transparentes para la intervención en el marco de la implementación del protocolo.
¿Cómo sería eso?
Básicamente de lo que se trata es de que el protocolo no logra vencer la clásica figura de controlado-controlante. Como sabemos, en el ámbito de la administración pública y en el ámbito de las relaciones laborales en general, la violencia suele darse de manera descendente, o sea, el superior jerárquico comete actos de violencia o acoso contra un inferior jerárquico.
Sí.
Para vos poder controlar esto, tenés que crear órganos que sean independientes de quienes son superiores jerárquicos, pues si no, lo que va a pasar es que no se va a controlar nada. Si quien tiene que efectuar el control depende jerárquica o funcionalmente de la persona a la que tiene que controlar, obviamente el control va a ser o inexistente o muy baja intensidad. Lo que hacen a través del protocolo es crear una serie de equipos y comisiones que dependen todas del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía e Infraestructura, ¿bien? Que además no ingresan por concurso, o sea, son designados a dedo y que tampoco se les pide ningún tipo de acreditación de idoneidad en materia de violencia o en materia de género. Estas dos estructuras no tienen independencia funcional respecto de los sujetos que tienen que controlar. Por ejemplo, si quien cometiera el acto de violencia fuera el ministro de Economía, el equipo que depende de él lo va a controlar, le va a decir, che, te voy a hacer un sumario, o te voy a pedir que no hagas tal cosa, o te voy a indicar que te abstengas de realizar tal comportamiento. Obviamente no, porque es su jefe, y el jefe que además lo puede echar. Claro. El jefe que lo designa y lo puede echar. Con lo cual, digamos, no existe la creación de una estructura con una independencia funcional suficiente que garantice el control. Además, se hace bajo perfiles que van más por el lado del nepotismo y la estructura que voy a entelar, porque no se establece un ingreso por concursos. Y finalmente, como producto de que no hay ingreso por concursos, se designa dedo y además hay dependencia funcional, la idoneidad de las personas que integren estos cuerpos tampoco está garantizada. Básicamente, por lo menos por lo que uno tiene como experiencia, en general la administración tiende más a las estructuras clientelares que a garantizar la idoneidad. Entonces, para que pongan personas que no son idóneas y que no tienen independencia, es como una forma de eliminar el control, digamos. Uh-huh. Es hacer de cuenta que vamos a controlar, pero no controlar nada. Y finalmente, para hacer un redondeo, después sí, obviamente se puede revisar el reclamo para no ser tan extenso, otra cosa que consideramos gravísima y que es abiertamente ilegal es que el protocolo excluye situaciones que dice que no son de violencia. Y dentro de estas situaciones identifica conflictos laborales, o sea, si vos discutís con tu jefe y tu jefe en el marco de esa discusión te maltrata, eso para el protocolo no sería violencia. Ajá. Otra situación que excluye es lo que denomina exigencias organizacionales, que es, digamos, si tu jefe te acosa asignándote mucho trabajo o posicionándose de manera inadecuada frente a vos en el marco de la relación jerárquica, para el protocolo eso tampoco sería violencia. Y después dice que el estrés laboral, que es claramente una consecuencia de la violencia, tampoco constituye una situación de violencia. Esto tiene dos problemas. En primer lugar, lo que está planteando como conflictos laborales es, generalmente son reclamos de tipo sectorial o gremial, sí, donde el protocolo dice, bueno, mira, lo que pase por este lado no es violencia, para justamente garantizar que el ejercicio de violencia en esos ámbitos no sea castigado o no sea investigado. Lo mismo sucede con las exigencias organizacionales. Digamos, el acoso laboral por asignación arbitraria o magnificada de tareas, para el protocolo no sería violencia. Y básicamente lo que hace es agravar la situación de los empleados, que ahora van a tener una serie de situaciones que claramente son violencia, que están expresamente incluidas de lo que sería el protocolo para la prevención y la erradicación de la violencia.
Claro, bueno, en todo ese sentido, básicamente, y según lo que nos has explicado muy bien, Federico, por lo menos bastante claro, tiene que ver con que presentaron este protocolo de onda, o sea, entonces tratando de bajarlo un poco a tierra, ¿no? Como que lo presentaron de onda, le pusieron protocolo contra la violencia laboral, pero no tiene nada de algún tipo de defensa para quienes sufran este tipo de situaciones en cualquier estadio del trabajo. Ahora, ¿cómo se hace para revertir? ¿Presentaron algún proyecto alternativo desde la colectiva feminista La Revuelta? ¿O simplemente el único mecanismo que se tiene es de, bueno, presentar una queja y ver si lo pueden modificar?
Mira, uno de los planteos que se hacen, digamos, obviamente en el marco de un reclamo, esto es un reclamo administrativo que cuestiona la validez del protocolo en términos jurídicos, ¿no? Uh-huh. Uno de los planteos que se hacen es la necesidad de integrar a distintos sectores especializados en materia de violencia, en materia de género, para la redacción de estos reglamentos. Es una cosa obvia, digamos. Nosotros sabemos que hay un montón de organizaciones, la colectiva y otras organizaciones, que manejan muy bien y de forma muy solvente todo lo que es la problemática de género y la problemática de violencia en el ámbito del lugar de trabajo. Y sin embargo, el Ejecutivo hace entre gallos y medianoche este protocolo, que además tiene gran parte de cortapega de lo que es un protocolo del Poder Judicial de Río Negro. Digamos, eso también es una falta de seriedad gravísima. Digamos, que hagan un cortapega y lo presenten como la elaboración de un protocolo, la verdad que es una falta de seriedad increíble, lindante con el papelón, digamos. Y después el tema de que básicamente ni siquiera es cosmético, o sea, porque es peor que cosmético. Si fuera a decir lo hice de onda, no, lo hice para quedar bien pero generando una norma que en realidad agrava las condiciones de protección que tienen todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces es más cínico que lo cosmético, digamos, en el sentido de que trato de capitalizar políticamente una herramienta que en realidad la utilizo para generar peores condiciones de protección, ¿se entiende?
Sí, se entiende por completo. Y entonces, ¿de qué manera o ahora cuáles son los pasos a seguir para tratar de revertir esta situación o este protocolo que en principio y por lo que tengo entendido ya está en funcionamiento?
Sí, bueno, nosotros presentamos el reclamo, porque digamos, se agrava un poco la situación con esto que te voy a contar. Nosotros presentamos el reclamo y recibimos una respuesta a los 2 días, 3 días. El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Despacho, nos contestaba que el protocolo prevé un método de autocomposición y ajuste. Y que aparentemente ellos iban a tratar todos estos problemas de legalidad a través de ese sistema de autocomposición y ajuste que prevé el propio protocolo. Y que para eso tenían el plazo de 1 año. Bien, esta respuesta, digamos, es como muy grave, más allá de la gravedad en sí misma que tiene el protocolo, porque primero invisibiliza las cuestiones de ilegalidad que de manera directa, concreta e individualizada le marcamos. Bien, o sea, lo trata como algo para ver algún día cuando tengan tiempo y ganas, ¿bien? Y en segundo lugar, porque confunde el sistema de autocomposición que prevé el protocolo con el abordaje de una situación de ilegalidad. Y este es un punto importante. Que el protocolo tenga un sistema de revisión está bien, pero son para cuestiones de implementación o para ajustes de implementación en su modalidad, no para cuestiones de legalidad, porque la legalidad no es algo que se revisa de onda o cuando uno quiere, sino cuando se conoce. Bien, si a mí me hacen un planteo de legalidad, yo tengo que decir, mira, esto está bien, es ilegal, hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo de manera obligatoria, y si no estoy de acuerdo, diré por qué no estoy de acuerdo y por qué considero que el protocolo es legal, ¿bien? Pero ese es el marco de competencia que tenés frente a un planteo de legalidad. Ellos lo abordan como si fuera un planteo de aportes que se le hacen, de aportes de implementación que no están relacionados con la legalidad, dicen, mira, lo vamos a revisar si queremos, para eso tenemos el plazo de 1 año, lo cual realmente es una respuesta absurda y totalmente improcedente, pero que además demuestra un nivel de desinterés grave, no solo respecto de corregir situaciones de ilegalidad manifiesta, sino respecto del funcionamiento de la supuesta herramienta de protección. Digamos, si a vos realmente te interesa y te están indicando situaciones de ilegalidad, lo que deberías hacer es adoptar las medidas rápidas y eficientes para corregirlo, no decir, che, mirá, dentro de 1 año capaz, si tengo ganas y si me junto, voy a ver. ¿Bien? Entonces es preocupante este nivel de respuesta, porque realmente demuestra que hay un desinterés fuerte por una situación que es grave y que además, digamos, repercute no solo en el funcionamiento de la administración pública, sino en la salud de muchísimas personas, en la salud emocional, en la salud física de muchísimas personas, y que como parte de la estructura política es una herramienta utilizada por los jefes políticos que están acostumbrados a someter a sus empleados a diferentes tipos de humillaciones, a imponerle obligaciones que no están relacionadas con sus incumbencias, a obligarlos a participar en actos de campaña, en estos tiempos de campaña, ¿no? Eso es tan común. Cualquiera que conozca un empleado público le va a contar, che, me obligaron a ir a tal acto, me obligaron a llevar tantas personas a votar, bueno, todas cuestiones que son de conocimiento público. Entonces, digamos, todas esas son formas de violencia gravísimas, que el protocolo supuestamente quiere atender, pero que cuando uno lo ve blanco sobre negro se da cuenta de que en realidad lo que quieren hacer es poner un maquillaje y agravar las condiciones de protección de las personas y seguir para adelante. Y cuando se le indica, che, mirá, esto es todo ilegal, los tipos te dicen, voy a ver qué onda cuando quiera. Lo cual es doblemente grave.
Maquillan el nombre, dicen, bueno, nos estamos haciendo cargo de la violencia laboral, pero lo único que hacen es en realidad recrudecerla, si se quiere, ¿no? Con este tipo de medidas. Bueno, Federico, no nos queda demasiado tiempo, y ahora vuelvo a consultar, porque digo, ¿de qué manera se puede intervenir? ¿De qué manera? ¿Hay alguna forma en la cual se pueda modificar esto de un tiempo para otro y no esperar que de aquí el Ejecutivo se tome el tiempo que prefiera o que tenga ganas para poder modificar este protocolo?
Sí, a ver, digamos, hay una forma procedimental que es la que iniciamos nosotros. Nosotros esto, si no recibimos una respuesta concreta y satisfactoria, lo vamos a judicializar y lo someteremos al control de la justicia y recorreremos las instancias que haya que recorrer para que esto se modifique, porque, bueno, nada, consideramos que es absolutamente regresivo, absolutamente grave. Así que, bueno, tramitaremos todas las instancias procedimentales, administrativas y judiciales que hagan falta para lograr la reversión, la adecuación o eventualmente la anulación de este protocolo. Y por otro lado, bueno, creo yo que la otra parte que ya no sería jurídica es la visibilización de este tipo de cosas, ¿no? Son cosas muy, muy graves que no tienen que pasar desapercibidas y estos espacios como el que vos nos brindás son realmente importantes porque si no, es como siempre, ¿no? Se hace todo como que. Así que, bueno, nosotros estamos dispuestos a continuar con esto, las instancias que sean hagan falta, pero hay que modificarlo sin duda.
Perfecto, Federico, te agradecemos muchísimo el tiempo, la explicación y bueno, por ponernos en conocimiento sobre bueno, estos temas que al fin y al cabo parecen maquillan para que quede todo peor incluso de cómo estaba. Así que ojalá que puedan encontrar, que se pueda encontrar una solución por el bien de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que sin lugar a dudas día a día sufren desde el acoso, la violencia laboral en los distintos planos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande.
Otro grande para vos, ¿eh? Así pasaba Federico Egea, él es abogado patrocinante de la colectiva La Revuelta y de Socorro Violeta. Estábamos hablando, nos ponía un poco en conocimiento sobre por qué consideran que la respuesta del gobierno sigue fuera de la ley después de haber cuestionado el protocolo de violencia laboral en Neuquén. Bueno, la explicación ha sido bastante clara, ¿no? No solamente un título maquillado de este protocolo, sino que es regresivo, sino que pone en mayor peligro a los trabajadores de Neuquén con respecto a diferentes casos de violencia laboral.